Bienvenido a la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios para hoy es el ministerio radial del pastor Chuck Smith de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Smith se encuentra actualmente recorriendo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde el tema central ha sido en estos últimos programas que la ley es el estándar al que Dios nos está conformando y que fue puesta allí para que esté a nuestra vista y aprendamos que no damos la talla siquiera para poder cumplirla en nuestras propias fuerzas. En esta ocasión, el pastor Chuck Smith nos llevará a mirar varios aspectos de la ley, incluyendo cómo poner y cómo pone esa ley distancia entre el pueblo y Dios. ¿Quiere aprender más de esto? Abra su Biblia si puede hacerlo y tiene tiempo para acompañarnos en la lectura. En el capítulo 3 de Gálatas, cuando el pastor Chuck Smith inicia la lectura desde el versículo número 19.
Qué gusto estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, y bueno, espero que la tarea que les encomendé la hayan realizado y le hayan dado lectura a esta breve carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En el pasaje que tenemos para este día dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es decir, si la herencia de la ley no es más la promesa, ¿de qué sirve? Fíjese que por la ley ninguno se puede justificar. Entonces, ¿de qué sirven las promesas de la ley? Pero Dios le dio a Abraham una promesa. Ahora, ¿por qué entonces Dios después da la ley? Dice el versículo 19, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Así que la ley fue dada por causa de las transgresiones de los hombres para mostrarle al hombre que es culpable y que necesita un salvador. Luego dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Evidentemente se requieren dos para que haya una mediación. Así como se requieren dos para bailar un tango, dos para una pelea de boxeo. Bueno, hacen falta dos para que haya una mediación. Así, entonces, Cristo se ha vuelto el mediador entre Dios y el hombre. Después leemos, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia, entonces, como dice aquí, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, antes que viniese la fe, antes de que Jesús viniera, la relación que había con Dios era por la ley. Y así era como el hombre se relacionaba con Dios. Tenía que traer los sacrificios para cubrir sus pecados. Ahora, una vez que vino Jesús, ya no necesitamos más la ley. Al decir del apóstol ahora, en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley puede mostrarme que he fallado para que Dios me requiera aquello que está establecido en la ley. El hombre, estando bajo la ley, era requerido por Dios cuando fallaba. Ahora, venida la fe, cuando vino Jesús, ya no estamos bajo ese ayo que fue la ley. Pablo dijo, Cristo es el cumplimiento o es el fin de la ley para los que creen. Es decir, la ley, como base de nuestra relación con Dios, ya no está mi relación con Dios basada en guardar la ley. Mi relación con Dios ahora se basa en mi fe en Jesucristo. Continúa diciendo Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, o varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vemos, oyentes, el mensaje aquí es que Jesús se ha vuelto el común denominador entre los hombres. Todos nos relacionamos ahora con Dios sobre la base común que es a través de Jesucristo. Tenemos acceso libre a Dios por medio de Jesucristo, como lo puede tener Billy Graham o cualquier otro, porque ellos tienen que venir de la misma forma que lo tengo que hacer yo. Y la única forma es a través de Jesucristo, a través de la fe en Él. De hecho, a veces pienso que tengo más acceso yo, porque sé que tengo que venir por la fe, que alguna de esas buenas personas que piensan que pueden venir delante de Dios por ellos mismos en ciertas ocasiones. Pero yo sé que no puedo. Así que usted, como hijo de Dios, a través de la fe en Jesucristo, tiene acceso a Dios. Y esto no hace ninguna diferencia en cuanto a lo que es el trasfondo de cada uno. No, porque en tanto nosotros somos de Cristo, allí no se hace diferencia, no hay diferencia de judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer, no hay superioridad, no hay escalafones. Dios no escucha a los hombres más que a las mujeres. No escucha a las mujeres más que a los hombres. Somos todos traídos a un común denominador que es Jesucristo. Somos uno en Él. Sigue diciendo, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pasa ahora el apóstol Pablo a dar una ilustración de, bueno, aquí hay un pequeño, él nació en la familia Rockefeller. Un día será heredero de la fortuna de los Rockefeller, pero en tanto él está en el jardín, allí aprendiendo, no puede salir a firmar cheques por $1,000,000. Un día todo será de él, pero ahora es niño. Está bajo tutores, está bajo entrenadores, los que le están enseñando las cosas que él necesita saber para después manejar esa fortuna cuando algún día sean suyas. Él es ahora heredero de todo eso, pero él no puede verdaderamente usarlo hasta que llegue el momento de madurez y todo lo que tiene que aprender, cuando esté preparado por aquellos que son sus enseñadores o maestros, para que sepa cómo manejar adecuadamente toda esa vasta fortuna que tiene. Mi amiga, mi amigo, usted es un heredero de Dios. Ahora, en tanto estamos en este estado de desarrollo, en este proceso de crecimiento, aunque yo soy heredero de todo lo que es de Dios, estoy esperando el momento señalado por el Padre cuando entre a recibir esa herencia. En el mientras tanto, estoy siendo entrenado de cómo manejarlo en mi relación con Dios. Y dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Podríamos decir, la ley más o menos era un tutor que teníamos. Pero ahora, cumplido el tiempo, vino Jesús, nacido de María, se crió bajo la ley judía, creció en un hogar judío, siguió la ley judía, salvo que él la siguió perfectamente. ¿Para qué? Para que él pudiese redimir a los que estaban bajo la ley. Ahora, esta idea de estar bajo la ley es estar bajo la sentencia de la ley. ¿Por qué? Porque cuando usted viola la ley, usted está bajo la ley. Eso es que la ley ha hecho o establece demandas sobre usted. La demanda de la ley debe ser cumplida para que usted sea libre. Si usted toma por la avenida Fairview y allí un policía le detiene, le hace seña, lo detiene al lado del camino, le pone una multa, usted tiene que ir hasta el juzgado municipal allí en Harvard, allí le van a decir, muy bien, son $150. Quizá usted dice, bueno, pero a mí me gustaría ver al juez. Sí, muy bien. Le vamos a dar día y hora en la corte y el juez le va a decir, usted está acusado de ir a 80 millas por hora en un lugar en el cual la velocidad máxima es de 50 millas la hora. ¿Cómo se declara usted? ¿Culpable o inocente? Bueno, señor juez, yo... No, ¿cómo se declara usted? ¿Culpable o inocente? No, mire, lo que pasa es... No, yo le pregunto, ¿cómo se declara usted? ¿Culpable o inocente? ¿Conducía usted 80 millas por hora? Sí, pero lo que pasa es que, bueno, $150. Pero, señor juez, ¿quiere usted un juicio con corte y jurado? Bueno, muy bien, acepto el juicio con corte y jurado. Muy bien, pero usted es culpable, son $150. En verdad a ellos no les interesa esas circunstancias que son extenuantes. Lo único que le interesa es que usted es culpable, o si es culpable o no lo es. La sentencia está impuesta. Usted dirá, bueno, juez, no tengo $150. Bueno, muy bien, entonces va a pagar con 5 días de prisión. ¿Por qué? Porque está la ley demandando sobre usted. Usted se halla bajo la ley. Así que viene el alguacil, echa mano de usted, lo lleva a la prisión por los siguientes 5 días. Porque usted está bajo la ley. Y hasta que usted haya estado 5 días en la cárcel, la ley lo tendrá allí retenido. Una vez pasado ese tiempo de 5 días, usted ya no está más bajo la ley. La demanda fue satisfecha y ahora usted es libre. Estando bajo la ley de Moisés, la cosa es un poco más seria, porque la pena es la muerte. Así que si estoy bajo la sentencia de muerte por la ley de Moisés, estoy bajo esa ley, bajo esa sentencia de muerte, no puedo salir libre hasta que la ley haya sido cumplida. Así que los hombres, hasta ese momento en que vino Cristo, estaban bajo la ley, bajo la sentencia de la ley, bajo la maldición de la ley. En el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido de María. Él viene bajo la ley para que nosotros, que estábamos bajo la ley, pudiésemos recibir la gloriosa adopción de hijos. Ahora, yo soy un hijo de Dios, pero no lo soy de la misma manera que Jesús es el Hijo de Dios. Amable oyente, cuídese de cualquier enseñanza que quiera ponerle a la par o en igualdad con Jesucristo. Hay muchas enseñanzas peligrosas de algunos evangelistas populares que en sus libros están llegando a esta conclusión. Por supuesto, ellos tienen libros sobre la autoridad del creyente y cosas por el estilo. Y en alguno de sus libros al final escriben, así que soy Cristo, Por lo tanto, puedo hacer demandas a Dios porque soy Cristo. Cuidado, es una herejía extremadamente peligrosa. No soy un hijo de Dios como lo es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios envió su unigénito Hijo, y hay uno solo que tiene esa característica, y ese es Jesucristo. Yo soy hijo de Dios, sí, soy adoptado por Dios como hijo de Dios. Dios me ha adoptado para su familia. Ahora, a mí me encanta esto, yo lo amo, es grandioso ser un hijo de Dios aún por adopción. Nacido por el Espíritu, nacido nuevamente en la familia de Dios, pero con todo, fue por adopción que Dios me escogió. En cambio, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Así que Él vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Eso significa que nosotros podemos ahora recibir la adopción de hijos. Y porque somos hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama Abba. La palabra hebrea, Abba, significa papito. Esa hermosa, cercana, íntima relación que Dios quiere tener con usted, que Dios quiere que usted experimente con Él, que usted lo mire a Él como su papito, como su papá, como su padre. Recuerda en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 9, Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué hermosa relación cercana con Dios. Por tanto, ustedes no son más siervos, sino que son hijos. Ahora, como hijo, bajo la ley, usted no difiere en mucho a los esclavos. Usted no podía tener herencia. No, bajo la ley era imposible. La herencia viene a nosotros a través de Jesucristo. No viene, reitero, bajo la ley o a través de la ley. La ley fue el tutor o el ayo, el maestro, el conductor, hasta el tiempo de Cristo. Una vez que vino Cristo, se cumplió la promesa. Y ahora por fe, nosotros somos redimidos de la maldición de la ley para poder ser adoptados como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora nos hemos convertido en herederos de las promesas de Dios y del pacto que Dios hizo con Abraham. Sí, un hijo, un heredero de Dios a través de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, decía Pablo en el versículo 8. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hay personas que verdaderamente no conocen a Dios. Con todo, tienen toda clase de ritos o ritualismos. Algunos se ponen máscaras grotescas, pintan sus cuerpos, danzan, andan blandiendo espadas y dan toda clase de giros, giros físicos, que aseguran que haciendo eso pueden hacer que llueva. ¿Por qué? Porque hicieron la danza de la lluvia. Y entonces ahora los dioses enviarán la lluvia como resultado de todos esos encantamientos y maquinaciones que han realizado. Allí estarán luciendo sus atuendos de diferentes colores o en taparrabos o lo que sea. Porque usted encuentra en diferentes culturas toda clase de atuendos diferentes para esos hombres que están por allí haciendo esas cosas como servicio a Dios para atraer el favor de Dios sobre la nación, sobre el pueblo. Ahora, en la iglesia tenemos hombres que se ponen atuendos de diferentes colores. Algunos sombreros altos, otros mueven el cetro sobre las personas, otros hacen diferentes cosas, declarando que ellos pueden traer las bendiciones de Dios sobre su vida. Esto es exactamente de lo que Pablo está hablando. Cuando eran aún gentiles, cuando eran paganos, él les dice, ustedes servían a lo que en verdad, o a los que en verdad por naturaleza no son verdaderos dioses. Es decir, ustedes estaban haciendo sus rituales paganos, pero después que conocieron a Dios, o mejor dicho, siendo conocidos de Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a esa relación mediante el ritualismo, a la debilidad, a esos elementos miserables por los cuales ellos otra vez querían ponerse en esclavitud? Muchas de las prácticas de días santos y demás que tenemos en la iglesia vienen de los paganos, de prácticas paganas. Pablo dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Sí, está la temporada de Cuaresma, están los días de todos los santos. Son los rudimentos del pasado, en lugar de avanzar a una nueva relación con Dios por medio de la fe sencilla. Imagino muchas radios que, quizá por decir esto, se apagan, pero es la verdad. Pablo decía, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Es decir, ahora no se ofendan conmigo. Pablo les dice, no estoy ofendido con ustedes, no estoy enojado, les amo, pero tengo que decirles la verdad. Y en ocasiones la verdad duele. Así que no sean como soy yo, porque no estoy ahora molesto con ustedes, ustedes no me han agraviado. Sean como yo, no se sientan agraviados por mí, o no se sientan que yo los he ofendido. Pablo dijo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es decir, cuando fui a ustedes, yo estaba débil, estaba enfermo, tenía un verdadero problema físico. Con todo, ustedes abiertamente me recibieron, me aceptaron como si yo fuera un ángel de Dios. Es más, me recibieron como si fuera el mismo Jesucristo.
Hasta aquí el estudio de hoy, de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en la voz del pastor Chuck Smith, que en nuestra próxima lección seguirá buscando descubrir que hay libertad de la ley. Y espero que haga planes para acompañarnos en este estudio que hemos llevado adelante esta jornada. Si desea opinar, si desea participar en la discusión y profundizar lo que el texto bíblico dice, aquí están los canales de comunicación abiertos para usted. Correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, recuerde que esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Por eso dice así, info@lpddph.com. La otra manera de comunicarse es a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar el audio para escuchar este estudio nuevamente, por si le quedó alguna duda, quiere repasar lo que el pastor dijo o quiere reafirmar conceptos. También puede descargar el archivo y guardarlo para su consumo personal, compartirlo con otras personas, utilizarlo con los dispositivos móviles que están tan de moda hoy y poder utilizar este material para multiplicar sus efectos. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí también está el texto con las referencias bíblicas, los comentarios del pastor Chuck Smith, todos materiales para ayudarle a que usted mismo vaya a la palabra de Dios y profundice el conocimiento de las Escrituras. www.lapalabradediosparahoy.com. Continuaremos con más de nuestro estudio de Gálatas en el próximo encuentro, cuando el pastor Chuck Smith nos invite a seguir mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Eso en la próxima edición, en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Vuelve el pastor Chuck Smith con sus comentarios finales.
Amigo oyente, que el Señor esté con usted y su mano esté sobre su vida, bendiciéndole en este tiempo, cuando usted experimente más y más lo que es el amor de Dios y su gracia obrando en usted. Es mi ruego a Dios por su vida, en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.